paisajes que vamos pintando con sus sonidos, con sus voces incluidas. Siempre comenzamos con un permiso, el de Pachi del Campo. Pachi, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Él es musicoterapeuta, él es director del Instituto Música, Arte y Proceso. Por cierto, Pachi, felicidades por lo que te toca, que este martes se celebraba el Día Mundial de la Musicoterapia.
Sí, efectivamente. Esto que se crean días mundiales está bien, sí. Pero está muy bien porque efectivamente vemos que cada día son más las personas que recurren a nuestra profesión, que recurren a nuestros servicios como musicoterapeutas. Uh-huh. Y eso, pues te puedes imaginar que uno que lleva ya 40 y tantos años en esta, uh-huh, en esta línea, pues le agrada mucho saber que, y que tiene repercusión.
Además. Como hablamos la pasada semana, ¿no? Musicoterapeutas que entran ahí en las unidades de UCI para acompañar a los a pacientes en ese tránsito, ¿no? Hacia de vuelta otra vez a casa.
¿Eh? Efectivamente, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, hablamos y comenzamos siempre este espacio hablando del silencio. La cita de hoy sobre el silencio dice así: aquel que no entiende tus silencios, lo más seguro es que tampoco entienda tus palabras. Pachi, ¿de quién es esto?
Bueno, esta es una cita de Elbert Hubbard. Él es estadounidense, escritor, editor, artista, filósofo. Fue autor del famoso ensayo de autosuperación, Un mensaje a García. De alguna manera nos señala como cuando hablamos los seres humanos también decimos muchas, cuando no hablamos los seres, sí, humanos decimos también muchas cosas. Si alguien nos quiere de verdad, sabrá entendernos incluso cuando no digamos nada. Uh-huh. Esto que muchas personas experimentan, ¿no? Pero ¿no ves que con mi silencio ya te estoy diciendo mucho? Uh-huh. Esta frase la hemos escuchado montones de veces, uh-huh, ¿no? Y creo que efectivamente el silencio a veces nos cuenta, y alguna vez lo hemos traído aquí, ¿no? Nos cuenta también el sufrimiento. Y escuchar el sufrimiento supone a veces escuchar un silencio, saber respetarlo y entrar en diálogo cuando hayamos pasado un tiempo también en silencio junto a la otra persona.
Te diré que esta mañana, entre lo que nos contaban precisamente nuestros compañeros que estaban en la frontera entre Ucrania y Polonia, nos decían silencio. Emigrantes que entran en silencio, que no hablan, que no quieren hablar.
Claro. Es que a veces debemos de saber permanecer también en ese silencio y quizás después de un rato, después de un momento, empezará una conversación y seguro una conversación mucho más profunda, ¿no? Uh-huh. Porque a veces ese silencio nos agobia muchísimo y empezamos a hacer montones de preguntas y eso lo único que conseguimos es que la otra persona se cierre más, ¿no? Uh-huh. Yo cuando hoy a la tarde oía que, bueno, que hay unas negociaciones, que se van a sentar a hablar, sí, digo, uy, mejor se sienten para estar un rato en silencio, a ver si se soportan, a ver si saben soportarse estar un rato ahí, como escuchando, además, sentimientos más profundos, ¿no? Uh-huh. Sentimientos que en estos momentos eran muchos sentimientos, como recordábamos la semana pasada, de mucho sufrimiento por todas las partes. Uh-huh. Y quizás el silencio les haga conectar con eso y no hablen tanto desde la razón, sino también un poquito más desde el corazón.
Uh-huh. Bueno, buscamos también nuevos ambientes, nuevos espacios sonoros, nuevos paisajes sonoros. Nos llegan este sonido.
Metaličok, u sadok priletjuv. Na kvitočku bilesinku vintihenko opresjuv. A hrecko naš mali...
¿Qué estamos escuchando, Pachi?
Bueno, pues estamos escuchando una canción de cuna de Ucrania, me parecía apropiado. Quería... Sí. Sentir también los otros sonidos que habrá en los búnkeres, en los lugares de refugio. Esta es una canción con letra y música de Vasil Bajovenek. Uh-huh. Que la traducción más o menos es muy curiosa porque es una canción muy parecida a una nuestra, ¿no? Pero que hablamos nosotros del pájaro y del pájaro en la libertad. Uh-huh. Pues esta habla de una mariposa que voló en el jardín, que la atrapa el pequeño Greg a la mariposa y que su hermana le dice que por favor, que dejes libre, suelta a esa mariposa, uh-huh, porque atraparla es que esté en una cárcel. Y de repente el pequeño Greg abre su corazón tierno y no deja morir a la mariposa, sino que la suelta, la deja, uh-huh, libre y ahora podemos jugar. Uh-huh. Esto nos recuerda mucho a que, sí, dejemos esa libertad. Es una canción bellísima.
Sí, precisamente.
Precisamente.
Para que sea, hay que dejarla volar para que sea libre. Nosotros queremos la libertad de esa persona que queremos mucho, ¿no?
Efectivamente.
Introducimos nuevas coordenadas en nuestro particular GPS y escuchamos esto. Intuyo que es un carrillón, no lo sé ubicar exactamente, tampoco identifico la canción.
Bueno, es el carrillón de la Catedral de San Colman en Cork, en Irlanda, que sonó el pasado 26 de febrero y sonó con una obra que estaba compuesta por un sacerdote católico griego al oeste de Ucrania, ¿no? Que es escrita en 1850 más o menos, uh-huh. esta melodía que estamos escuchando, que dice que la gloria de Ucrania no ha aparecido ni la libertad ni la voluntad, ¿no? Y Adrián Gebres, que es el capellán, la persona que toca este carrillón en la catedral de San Colman, sintió que tenía que tocarla, que tenía que hacer sonar este carrillón para pedir por esa libertad y por esa voluntad del pueblo de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Es un gran carrillón, es un carrillón de 49 campanas y casi digamos que es único en Irlanda y casi es el más grande de Gran Bretaña.
Uh-huh. La gloria de Ucrania no ha perecido, ni la libertad ni la voluntad. Una obra escrita en 1850, que también nos apela a tiempos pasados y nos lleva también a que, bueno, pues que esto es un conflicto que está desde hace bastante tiempo ahí, no larvado, sino muy claro. Bueno, cursamos invitación también a todos nuestros oyentes a través del 688-840-840, si quieren dejarnos también sus mensajes y sus sonidos y sus paisajes sonoros. Ahí lo tienen dispuesto y preparado. Pachi, tenemos invitado. ¿Quién es? Preséntanoslo, sí. Por favor.
Hoy no lo tenemos en el estudio, lo tenemos en una entrevista que tuve con Aitor Aguirre. Él es maestro, músico y musicoterapeuta y durante muchos años guitarrista del famoso grupo Betagarri.
Ah,
Y bueno, se acompaña por su amor a la música y a la musicoterapia.
Que suene la música de Betagarri, de momento. Y de música y de musicoterapia hablaste precisamente con Aitor Aguirre.
Efectivamente. Uh-huh. Él, de alguna manera, bueno, me hubiese gustado que hubiese estado en directo, pero uno tiene sus ocupaciones.
Ya,
aquí
ya.
Los directos nos gustan tanto, ¿verdad? Pero
sí.
A veces tenemos que... Y yo hice la entrevista en su casa, en su estudio, con sus guitarras, rodeado de todos sus cachivaches de composición y de creación.
Uh-huh. Pues escuchamos a Aitor Aguirre.
Es verdad que vengo de una familia de músicos. Mi abuela tocaba el piano, tocaba la guitarra, su hermana, mis tíos en su época tenían un grupo, pues de esta época de cuando, pues yo ni me acuerdo de los nombres de esas bandas, pero los de Black in Black y esta gente, no me refiero al de AC/DC, me refiero al otro. Los Bravos creo que eran, ¿no? Bueno,
sí.
No recuerdo. Un poco, pues... De ahí me viene algo, pero yo creo que no sé, fue de muy pequeño, eso sí te lo puedo decir. Fue desde 5 o 6 años. Yo ya tenía mi primera guitarra, me la regaló mi tía, una tía de Guernica, y yo ya quería tocar. Es verdad que al tema del rock, lo que es... ya más pensando en bandas, ya no en música tanto como en algo general, sino pensando más en canciones, en bandas. Hubo un antes y un después. Vino a mi casa, mediante mi hermano, un intercambio de estos que hicieron en la época, un chico que se llamaba Patrick de Boston. Y claro, en aquella época él era guitarrista, pero encima una guitarra eléctrica. Aquí no sabíamos, yo no creo que no había visto ni en foto. Y me empezó a enseñar unos riffs y a raíz de ahí, pues como la espuma, todo con una española, claro, hasta que ya de más mayores, pues nos metimos un poco más en el rock. Pues lo típico, instrumentos que te van dejando amigos, que poco a poco vas tú ahorrando, o que tus padres, pues ya tu objetivo es una guitarra. Y yo creo que yo busqué a la música, pero es cierto que ya me estaba llamando.
La música le llamaba Aitor Aguirre, sí, el de Betagarri, creció en la música, con la música, encontró en la guitarra compañía y mucho más. Con ella, con la guitarra, comparte su tiempo.
Depende de... Ahora mismo no tengo el tiempo que, pues que a lo mejor necesitara para poder conectar, ¿no? Pero es mi manera de expresarme. Entonces, ¿qué pasa con la guitarra? Yo, de hecho, siempre compongo con la misma guitarra. Y es súper curioso, porque igual cojo otra y no sale... Ya sé que soy yo, como decía un amigo mío, ¿no? A ver, que no es la guitarra la que toca, el que toca eres tú, ¿no? El que toca eres tú, el que suena eres tú. Ya puedes tener 6 guitarras que suenas a ti, ¿no? Pero yo con esa guitarra me sale. Entonces conecto con la música, con lo que quiero expresar. Es muy difícil de explicar, la verdad. No lo había pensado.
Seguimos escuchando a Aitor hablar de esa guitarra con la que compone, esa que es única.
Mi primera guitarra, si tú ves el mástil, está gastado por mí. Y eso es muy difícil, son muchas horas. Mi primera guitarra eléctrica, ¿eh? Uh-huh. Y claro, ahí se ve mucho, porque están pintadas y pues se ve pues cómo está gastado. Y ostras, ahí te das cuenta de las horas que han pasado tus manos por esa guitarra, ¿no? Y claro, yo creo que la comodidad que me da esta guitarra que te digo es precisamente por eso, porque he metido tantas horas con esa guitarra que al cogerla es como parte de mí. Uh-huh. O sea, la cojo, puedo coger cualquier guitarra y es bienvenida cualquiera de ellas. Uh-huh. Y te haces tú a ella, ¿no? Pero supongo que será como al que le gusta conducir coches, ¿no? Pues que puedes conducir el mejor coche del mundo, pero cuando coges el tuyo, pues vas a gusto, ¿no? Supongo que van por ahí más los tiros, pero bueno, yeah. No lo sé.
Suponemos, Pachi, que será así. Nos habla con mucho cariño Aitor Aguirre de su guitarra, ¿no?
Bueno, no veas, al final de la entrevista se agarró a su guitarra, no veas cómo la abrazaba, cómo le fluían los dedos en esa guitarra, sí. En la que habla de su guitarra, ¿no? Yo creo que los oyentes van a poder ver ese pequeño vídeo, porque voy a intentar que se cuelgue, que a través de IRH pueda estar colgado en las redes, por ver cómo abraza su guitarra, cómo desliza sus manos, con qué facilidad los desliza en esa guitarra, ¿no? Uh-huh. Que algunas veces él me comentaba que a veces es la guitarra la que le lleva a lo que tiene que tocar.
Exactamente. No son tus dedos, es la guitarra, ¿no? Sí. Bueno, Pachi, te hemos felicitado por ese Día Mundial de la Musicoterapia, por lo que te tocaba, pero también felicitamos a Aitor, porque Aitor Aguirre también es musicoterapeuta.
A mí siempre me gustó la educación. De hecho, estudié magisterio. Me estaba dedicando a la música, pero paralelamente, una de mis, ilusiones o pasiones era la enseñanza, ¿no? Y pues eso, más la música, vi como un triángulo muy, muy, muy fácil. Bueno, realmente lo vio mi mujer. Dijo, oye, ¿y esto? Yo ni había oído hablar de la musicoterapia, ¿eh? Si te soy sincero, era ella la que estaba un poco más metida con la arteterapia y todo esto. Y empezamos a mirar un poco de información. Y vi como el triángulo perfecto, ¿no? Como esa, en ese lugar de la enseñanza, yo tengo la herramienta de la música, y a esas personas que a lo mejor no puedo acceder mediante la enseñanza, a lo mejor puedo acceder desde otro lado, no con el fin de educar, pero sí a lo mejor de ayudar o de poner mi granito de arena, que luego te das cuenta que casi casi es al revés, ¿no? El granito te lo dan a ti muchas veces. Yo vi un triángulo y era como cerrar un ciclo. Tenía unas herramientas que decía, jo, creo que sería interesante utilizar esto para esto. Uh-huh. Utilizar la música, la educación, para la musicoterapia.
En este espacio sonoro hemos hablado ya con varios musicoterapeutas y empezamos a entender que la música crea vínculos comunicativos que a veces se le niegan a la palabra.
Estoy teniendo en mente más de un caso, ¿eh? La comunicación era muy difícil, pues porque no existía el habla y el grado de aislamiento era muy potente. Y la única manera de conectar, para bien y para mal, era la música. Para decirme que no quería, o para decirme que sí, o para jugar. Entonces, era una pasada, ¿no? Ver cómo con la música, eso lo estudias, ¿no? Pero luego vivirlo, ¿no? ¿Cómo con la música estamos conectando a unos niveles que socialmente hablando no se ven, no existen? Es como, oh, olvídate de esto, no se puede. Y entrar en una sala y ver no solo que es posible, sino que además de que es posible, día a día avanzas, pues es una pasada. Esto él me va a llevar a dónde. Musicalmente yo he empezado algo un poco neutral, no estoy dando mucha información de acordes, tampoco vamos a ser un poco petardos, ¿no? Pero entre mayores y menores, ¿no? Entre lo alegre y lo triste, ¿no? Vulgarmente dicho, ¿no? Voy a intentar no dar muchas pistas por ahí, porque yo a lo mejor percibo que está muy contento, pero realmente está de un bajón de la leche. Entonces intento empezar suave, con una dinámica suave, y tú vas viendo a dónde quiere ir esa persona, ¿no? Igual se pone a tocar contigo. A lo mejor sí que viene triste porque le ha pasado algo fuera, pero ya estos acordes, ¡pum!, le han activado, que sucede en muchas ocasiones, ¿no? Y de repente lo que le apetece es fiesta. Entonces, intento empezar algo neutral y me dejo llevar. O sea, realmente creo que es lo que tengo que hacer. O sea, yo seguirle a él, no él a mí. Entonces, por eso procuro ser neutral. Es verdad, luego que pues hay muchos casos pues que les ves entrar pues porque ya les conoces y casi ya con la mirada ya sabes lo que te están pidiendo, ¿no? Pero yo en una primera sesión es lo que haría.
En definitiva, Pachi, hemos entrado en el interior de una sesión de musicoterapia.
Efectivamente, ¿no? Hemos visto, o hemos oído, mejor dicho, estos acordes de Héctor, ¿no? Y cómo se ha tomado su tiempo, ¿no? Y cómo él dice, bueno, yo pondría como haría esta primera propuesta y a ver qué pasa a la persona, cómo reacciona a esta propuesta y a partir de ahí voy modificando el discurso musical, ¿no? Uh-huh. Ya no lo recordaba Sheila la pasada semana cuando nos decía que a veces entras en la UCI y es a partir de una respiración, de un pulso cardíaco, cuando creas una base para crear una música. Uh-huh. De alguna manera lo que siempre señalamos, ¿no? La partitura es la propia persona. Uh-huh. Y yo estoy acompañando lo que le pasa o lo que quiere traer para conversar, para expresar sus emociones y para expresar lo que le está pasando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso Aitor, que este sonido estaba grabado en la entrevista, esta música él toca, ¿no? Es como decir, bueno, yo le pregunté, ¿cómo acoges? ¿Cómo empezarías la sesión? Y empieza abriendo posibilidades con esa música.
Uh-huh. Y hablando de estar atento, hablando de escuchar, Aitor nos cuenta precisamente una anécdota de juventud.
¿Te acuerdas del casete, verdad? Las cintas de 90, ¿no? Que grababas y regrababas y regrababas. Y yo me acuerdo que fui a Madrid a donde mis primos un fin de semana. Yo era un crío, tendría 14 años, 15, y tenía unos vinilos que yo no los tenía. Pues yo me tiré, pues no sé si fueron 3 días, en casa encerrado, eligiendo canciones. Pues hoy en día todo es muy accesible en internet, ¿no? Me bajo esto, pero en aquella época no existía eso. Y yo, Madrid, ni salí. Me encerré en casa y escuchando música, ¿no? Y lo hablaba con un compañero el otro día. Y es que yo hacía de eso mucho. Me metía en casa a escuchar música con amigos, luego con la cuadrilla teníamos una banda, entonces si no estábamos tocando estábamos escuchando música. Siempre. Muchísimo.
Aquellos casetes, aquellos discos que se escuchaban hasta aprendernoslos de memoria, Pachi. Hoy es distinta la oferta, ¿no? Hoy es difícil dedicar tanto tiempo a una misma canción.
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Hoy yo soy un poco raro, pero estaba recordando en el confinamiento con Aitor, hablando de un disco que sacó en épocas del primer confinamiento Bruce Springsteen, y estuvimos un buen rato charlando. Digo, ¿qué te parece esto? Nada, esto es un disco muy de estudio, le falta el directo, le falta el contacto con la... Y nos tiramos como una semanita escuchándole los temas, el mismo tema a los dos allá por teléfono, ¿eh? sea que yo creo, y la gente joven también, ¿eh? Está con sus temitas y lo repite una y otra vez con, claro, con otras tecnologías, pero yo también he hecho lo de Aitor, ¿no? Lo de, oye, te voy a grabar lo que tienes que no lo encuentro en ninguna parte.
Bueno, de esta conversación nadie se puede ir sin responder a la pregunta de qué es el silencio. Esta es la respuesta que nos dio Aitor Aguirre de Betagarri.
El silencio. Tengo una respuesta pensada hace rato, pero creo que es mucho más que eso. El silencio es música. Vale. Pero todo eso que implica el silencio. Porque el silencio puede implicar incomodidad, puede implicar relajación, puede implicar un estado algo más claro. Pero en realidad yo lo entiendo como música, que en ese momento no estoy tocando nada. Pero que ahí está. Entonces, ahí entiendo como muchos tipos de silencios. Uno es en la música. Entonces yo entiendo la pregunta que va por ahí, ¿no? Desde una sesión de musicoterapia, el silencio es una oportunidad para trabajar. Es una oportunidad para trabajar. Que viene de la música. Musicalmente hablando, también lo entiendo como música. Socialmente, pues depende en dónde me encuentre, pues lo que decía antes, algo incómodo, algo placentero, algo relajante. Entonces, entiendo como muchos tipos de silencio.
Y una vuelta de tuerca todavía a nuestra pregunta de qué es el silencio en el rock.
Muy poco silencio, hay muy poco silencio, la verdad. Es que no lo hay. Creo, el rock, yo hay una cosa que me doy cuenta en conciertos, ¿no? Cuando vas a ver una banda... Y quizás más que el rock, las bandas heavies, ¿no? Pues ves que sus fans son muy fieles. Yo no sé lo que venderá bandas como Iron Maiden, si venderán ahora igual que hace 20 años, eso no lo sé, ¿no? Pero sí te das cuenta que los que van a ver esas bandas podrán ser nuevas juventudes, bueno, he dicho Iron Maiden, como puede ser, sí. Yo qué sé, Guns N' Roses, AC/DC, ves que hay desde nietos hasta abuelos, ¿no? Ves que están todos, ¿no? Y esos abuelos son los fieles, ¿no? Y esos compran el disco. Y creo que el rock consigue esa fidelidad y posiblemente sea porque no existe un silencio físico, pero silencia a la persona. O sea, como que le da paz. Yo me escucho un disco de los Red Hot Chili Peppers, de, yo que sé, el Blood Sugar del 91, por ejemplo, ¿eh? Y me silencia, ¿no? Imagínate que estoy pensando, yo que sé, cualquier historia, cualquier problema que has tenido, hay que una multa, que yo que sé, que le estás dando vueltas a algo. Y mientras estás escuchando eso, hay un silencio interno. Igual no es un silencio físico, pero sí interno. Entonces yo creo que el rock, esta música, digamos, vamos a llamarle más ruidosa, por decirlo de alguna manera, el silencio lo tiene ahí.
El silencio está ahí también, en el rock, Pachi. La respuesta de Aitor Aguirre.
Qué buena, ¿no? El silencio físico, sino permite el silencio no como solo físico, sino silenciarse a la persona. Me ha encantado, ¿no? Había un niño que le preguntaban qué era el silencio y dice, el silencio es cuando se van los pájaros. Claro, y le dicen, ¿por qué? Y dice, bueno, porque llevan todo el día aquí metiendo ruido, ya se han ido, ahora llega el silencio, ¿no? O sea, que cada uno tiene una concepción de silencio.
Bueno, cerramos hoy estos paisajes sonoros y lo hacemos también con una música muy especial, en este caso, Pachi, ¿qué nos propones?
Sí, bueno, propongo que Marta Gómez en el 2014 tuvo la idea de componer una canción para la Guerra Nada, ¿no? Una canción maravillosa que... que yo propongo que se escuche una y otra vez, y que incluso propongo a las cantidades de personas que me han preguntado, que están con niños, con niñas, que oyen hablar de la guerra, qué podrían hacer para calmar un poco las ansiedades que está despertando, ¿no? Bueno, esto es una canción maravillosa en la cual afirma muy claramente: para la guerra nada, para cualquier conflicto nada, ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está lo que podemos dedicarnos hacia la otra persona?
Pues con ella nos quedamos. Pache del Campo, Eskerrikasko.
Eskerrikasko, Daniel.
Agur.
Agur.
Un pastel para el silencio, una palabra para la oreja, un caracol, un columpio para la infancia, y al oído un acordeón para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. La guerra.